Buenos días, bienvenidos a todos ustedes. En esta ocasión, la Universidad de Guadalajara, a través del Sistema de Universidad Virtual, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, la Fiscalía General del Estado, el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Coordinación Regional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, les dan la bienvenida a esta su casa para presenciar la rueda de prensa en la que conoceremos los pormenores del tercer Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano. Nos hacen favor de acompañarnos en el presidium la doctora María Esther Avelar Álvarez, rectora del Sistema de Universidad Virtual. Muy buenos días, doctora. También está con nosotros, le damos la bienvenida a la Universidad de Guadalajara, al licenciado José Trinidad Padilla López, procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. Buenos días. Nos acompaña en esta mesa la licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco, presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Buenos días. Y también está con nosotros, es un gusto recibirle al licenciado Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, fiscal general del Estado. Muy buenos días a todos ustedes. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa, no sin antes saludar a la doctora Ruth Gallardo Vega del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Bienvenida. Y al doctor Marcos Pablo Moloesnik, investigador de la Universidad de Guadalajara. Muy bien, pues vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa. Le cedemos el uso de la voz a la doctora María Esther Avelar Álvarez.
Buenos días, pues bienvenidos a esta rueda de prensa. Agradezco la presencia de todos los medios que están presentes, al comité organizador, por promocionar el tercer Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano, que venimos trabajando en forma conjunta la Universidad de Guadalajara a través del Sistema de Universidad Virtual, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría de Desarrollo Urbano, el Instituto de Transparencia e Información Pública, el Consejo Estatal de Seguridad y la Coordinación Regional de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mejor conocido como USAID. Tratamos de generar un espacio para que el tema de la seguridad ciudadana vaya ampliándose, donde haya una participación tanto de la ciudadanía, de estudiantes, profesores, funcionarios, y poder construir políticas públicas más eficaces y lograr una convivencia más en paz en nuestro Estado y en nuestro país. Participan 22 ponentes, de los cuales son abogados, arquitectos urbanistas, sociólogos, periodistas, psicólogos y licenciados en educación. Participan de Argentina, Chile, Estados Unidos, de Norteamérica y México. Lo importante de esto es el trabajo conjunto que estamos realizando las instituciones que hoy estamos representadas en esta rueda de prensa. Y pues no, yo les pediría que los objetivos del programa los presente el siguiente participante. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctora María Esther Avelar Álvarez. Entonces escucharemos con atención la intervención del licenciado José Trinidad Padilla López.
Muchas gracias. Bueno, agradezco igualmente a los medios de comunicación que nos hacen el favor de difundir este tercer Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano, que tiene, al igual que las anteriores ediciones de esta actividad académica, se trata de generar un espacio de análisis y de discusión sobre las diversas tendencias, corrientes de pensamiento, buenas prácticas en materia de prevención y de seguridad ciudadana, a través del análisis, entre otras cosas, de los sistemas penales, de los modelos no punitivos de justicia y del tema del desarrollo urbano en lo que tiene que ver con el tema de la seguridad de los ciudadanos. Los objetivos particulares que se promueven en esta ocasión es el de promover una visión integral del desarrollo urbano y la seguridad ciudadana. Se busca el impulso para las políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia, para que éstas se materialicen y puedan ser más eficaces. Se trata de analizar también los desafíos, que son muchísimos, que presenta el nuevo sistema penal acusatorio, su aterrizaje, su implementación, no solamente desde la perspectiva práctica de quienes ya se dedican profesionalmente al tema de la justicia, justicia, sino también desde la perspectiva de la formación de quienes habrán de participar, de los futuros abogados que habrán de participar en un sistema que requiere una serie de competencias totalmente nuevas y diferentes a las del sistema anterior. Se tratará también de analizar los desafíos de la profesionalización de los cuerpos de seguridad, de la policía concretamente. Conocer algunas de las problemáticas que enfrentaron otros países en este sistema de la litigación oral, concretamente Argentina. Conocer y analizar los modelos no punitivos de justicia, conocer la perspectiva de distintos estados americanos sobre la legalización de la marihuana, que como todos sabemos es un tema muy presente ya en el debate, en la agenda pública en nuestro país, y hay experiencias que ya en los propios Estados Unidos se han tenido, se abordará también ese tema. Analizar el rol que debe cumplir el Estado y el tratamiento que debe darse a las víctimas en materia de trata de personas. Promover la investigación multidisciplinar en materia de seguridad ciudadana y de desarrollo urbano. Promover la participación proactiva de los medios de comunicación en el tema de la seguridad ciudadana. Y promover la transparencia como acción de empoderamiento ciudadano. Esto, todos estos objetivos, como ya lo anunció María Estela Velar, pues se van a realizar a través de una serie de paneles, conferencias y talleres. Concretamente 6 conferencias, 3 paneles en los que van a participar diversos personajes, tanto del mundo académico como de quienes tienen a su cargo responsabilidades profesionales en el tema de la seguridad. Y 7 talleres que van a versar sobre distintos enfoques: seguridad ciudadana, diseño urbano, enfoques de prevención de la violencia, prácticas innovadoras en materia de seguridad ciudadana, trata de personas, litigación oral, en fin, una serie de temas que se trabajarán en esos talleres. Y los paneles serán 3, denominados Desarrollo Urbano y Seguridad Ciudadana, Modelos no punitivos de justicia y su impacto en la confianza y restauración del tejido social, y un tercero sobre los desafíos de la profesionalización policial bajo el sistema penal acusatorio. En términos generales, esto es lo que nos proponemos las 6 instituciones que están participando en la organización y promoción de este encuentro, y esperamos que, al igual que en años anteriores, pues puedan producir un resultado que sea tangible, que sea concreto, incluyendo la publicación de los trabajos que sean presentados, de lo cual ya van 2 correspondientes a las anteriores ediciones que tuvimos de este congreso. Quiero finalmente, como un coparticipante, pues agradecer la participación muy muy intensa de quienes están aquí en la mesa, quienes nos acompañan aquí por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, pues porque ha sido un trabajo ciertamente muy intenso de ellos y de sus equipos, y agradezco en lo que vale este esfuerzo para que continúe. Esperemos que varios años más. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, el licenciado José Trinidad Padilla López. Ahora escucharemos con atención al licenciado Jesús Eduardo Almaguer Ramírez.
Gracias, muy buenos días. Y bueno, primero quiero reconocer el esfuerzo que ha venido haciendo la Universidad de Guadalajara en un tema fundamental para todos los ciudadanos, que es el tema de la seguridad y la justicia, con este tercer congreso ya internacional, que no es un esfuerzo sencillo, número de participantes, temas, y que hoy aborda, y que es algo muy importante para la Fiscalía, para el Gobierno del Estado, temas que tienen que ver con el nuevo sistema o con el sistema de justicia penal que hoy estamos ya en nuestro país de manera vigente, que tiene que ver con los temas de prevención y que tiene también que ver con un modelo que estamos tratando de revisar en el país, que entre otros lo lleva a cabo ONU Habitat y que en Nueva York ha tenido efectos muy positivos, que tiene que ver con el desarrollo urbano vinculado a la seguridad y vinculado a la prevención, y que hoy se va a abordar. Obviamente también tomando modelos que han sido exitosos de países como Chile, Argentina, los propios Estados Unidos, que tienen una gran experiencia y que además nos han venido apoyando. Y comentaba hace un momento con el licenciado Trinidad Padilla, con Trino, el tema también tan importante que casi al cumplir ya 6 meses de estar en vigor este sistema penal acusatorio adversarial garantista, positivo para el país, pero que es necesario hacer una revisión, un corte de caja, ver qué reformas se tienen que implementar. En la pasada reunión de la región occidente de la Conferencia Nacional de Procuradores, abordamos con la Procuraduría General de la República lo relevante que era que tanto en el Congreso de la Unión como en la Cámara de Senadores escucharan a los procuradores o fiscales del país sobre la necesidad o primero la experiencia de la aplicación ya de las leyes en la realidad de este nuevo modelo, de este nuevo sistema, y posterior las propuestas hacia dónde debemos de caminar para que este proceso no permita que haya impunidad y que obviamente también haya injusticias y que genere una situación para los ciudadanos que en lugar de sentir que avanzamos, vamos en retroceso. Es tan fundamental este Congreso, llega en tan buen momento, o en un momento tan apropiado, para decirlo mejor, que la sociedad o los ciudadanos y muchos integrantes o actores del sistema acusatorio adversarial, por ejemplo, no conocen que hoy ya un acusado o un señalado no puede autoincriminarse. Es decir, si alguien declara y señala, sí, yo cometí ese delito, su declaración no es válida. Simplemente estoy poniendo un ejemplo y no será tomada en cuenta por los jueces y entonces va a decretar su libertad, si esa fuera la prueba más contundente que se tuviera. Por eso es tan importante la participación de los colegios de abogados, de las instituciones y obviamente la difusión hacia los ciudadanos para que todos estemos muy claros de lo que significa este avance, sí, para el país, para podernos incrustar en un desarrollo global y de transparencia y obviamente de dejar a un lado el autoritarismo o la posible corrupción, pero también es fundamental que lo conozcamos a fondo para que no le cueste tanto al país y a la sociedad este proceso con este sistema penal. Entonces yo primero reconocer el esfuerzo que se ha hecho, agradecer la invitación que le hacen a la Fiscalía, realmente participamos con un gran entusiasmo. Los temas son fundamentales, como lo hicimos el año anterior, hemos revisado las conclusiones, hemos llevado a cabo algunas acciones que será importante ya en su momento evaluar cómo el botón de pánico, cómo la denuncia en línea, cómo la implementación de la alerta de género, el protocolo ALBA, la alerta AMBER, la modernización que se está llevando a cabo, el conjuntarlo, la unidad especializada para desaparecidos, la atención de víctimas, el presupuesto que se otorgó, la participación del Consejo Estatal Ejecutivo de Seguridad, que va impulsando, revisando y además generando presupuestos transparentes. Es decir, varios de los temas que ahí se abordaron los hemos ido tomando, sí, para implementar nuevas políticas públicas y criminales y también para reforzar o mejorar algunas que habíamos tenido. Entonces, la Fiscalía estará participando de manera activa, insisto, muy entusiasmada y, por supuesto, siempre buscando que lo que hacemos día a día pues mejore las condiciones de nuestra sociedad. Gracias.
Muchas gracias, licenciado Jesús Eduardo Almaguer Ramírez. Ahora escucharemos con atención a la licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco.
Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa donde, como ya lo han mencionado, estamos presentando este tercer Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano que de manera colaborativa llevamos a cabo entre la Universidad de Guadalajara, la Procuraduría de Desarrollo Urbano, la Fiscalía General y el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Este foro, como también ya lo comentaron, pues tiene como fin reunir especialistas en estas materias, ¿no? En seguridad ciudadana, desarrollo urbano y transparencia. Por parte, para hablar sobre esta conexión que tiene que ver la transparencia y el acceso a la información con estos temas, tendremos a Miguel Pulido Jiménez, quien actualmente es emprendedor político y cívico, es consultor internacional también, y él fue director director ejecutivo de Fundar. Y prácticamente uno de los propósitos es señalar y platicar sobre esta conexión que tiene que existir entre la apertura de la información, el poder acceder la sociedad a este tipo de información y cuál va a ser la utilidad o en qué podemos incidir con nuestras autoridades al tener acceso. Por una parte, las herramientas de la transparencia facilitan precisamente este acceso a la información, lo que nos permite tener indicadores en materia de seguridad y de desarrollo urbano, con lo que diferentes especialistas y autoridades pueden elaborar análisis e investigaciones en los que determinen las relaciones de estas variables entre sí. Gracias a estos estudios se ha podido corroborar factores y tener información como la falta de espacios de convivencia que existen, calles con deficiente iluminación, planteles educativos cercanos, todo lo relacionado con el transporte público o hasta el diseño de los espacios habitacionales. Es decir, indicadores que tienen que ver con el diseño urbano tienen un alto impacto en los problemas de seguridad pública, por lo que una solución integral a los problemas de inseguridad no necesariamente tiene que ver con atender o con contar con más policías o patrullajes, sino que requiere llevar a cabo acciones en otros ámbitos, como el de la planeación urbana, educación, transporte, etcétera. El ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas permite que cualquier persona pueda acceder a esta información pública relacionada con estos temas y sobre todo, y ya lo comentaron también, que la sociedad cuente con elementos para poder tomar decisiones más convenientes para su beneficio personal y familiar. Prácticamente, además de que nos sirve a toda la sociedad para poder tomar decisiones, también el tener acceso a esta información nos sirve como herramientas para poder fiscalizar o para poder revisar la actuación de nuestras autoridades, con el fin de estar en posibilidad de inhibir conductas inadecuadas o conductas que no necesariamente van en beneficio de la sociedad. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, levantada por el INEGI, la tasa de prevalencia de personas que sufrieron un robo o asalto en el transporte público en 2014 fue de 12.260 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el 2015 fue superior la tasa de prevalencia de personas que vivieron actos de corrupción al realizar algún trámite al llegar a 12.590 por cada 100.000 habitantes. A finales de este año se tendrán los resultados de 2016, donde podremos ver si realmente son más las personas que padecen actos de corrupción que las víctimas de robo o asaltos en espacios públicos. De acuerdo con datos del INEGI, de este estudio en la región occidente, donde se ubica precisamente Jalisco, la mayoría de los actos de corrupción ocurren en contacto con autoridades en seguridad pública, trámites para abrir una empresa, permisos relacionados con la propiedad y otros pagos, trámites y solicitudes. Es decir, los temas que se abordarán en este encuentro también son parte de este gran mal que nos aqueja a toda la sociedad, como es la corrupción. De ahí la pertinencia de que se traten y se generen espacios de interacción entre la sociedad y las autoridades para abordar de manera integral estos asuntos. Por ello, felicito a la Universidad de Guadalajara por este esfuerzo que por tercer año consecutivo llevará a cabo. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco. Saludamos a quienes nos ven en el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara por YouTube. Y bueno, pues vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, Julio Ríos, de Universidad de Guadalajara. ¿Cómo va ligado el desarrollo urbano con la seguridad? Bueno, algunos hemos analizado este tipo de temas pero para la audiencia, pues, ¿cuál es la conexión que tiene para prevenir el delito y para este tipo de conductas, evitarlas?
Mira, son muchas las conexiones. Evidentemente que los problemas que derivan de una insuficiente o nula planeación del desarrollo urbano, sobre todo en las grandes concentraciones urbanas, en las grandes ciudades, en las zonas metropolitanas, contribuyen a ahondar la brecha social, la desigualdad, las desigualdades sociales, y contribuyen muchas veces a generar islotes o fenómenos de violencia urbana en zonas que son totalmente marginales dentro, paradójicamente, de un entorno en el que puede darse áreas de gran desarrollo urbano. El diseño de las zonas habitacionales, las áreas mal comunicadas, mal iluminadas, lo que mencionaba Cintia Cantero, pues contribuyen de muchas maneras a generar caldo de cultivo, por decirlo de alguna manera, para que la violencia social o las consecuencias de una destrucción paulatina del tejido social tengan un modo de manifestarse de maneras que luego resulta muy complicado para las fuerzas del orden, para las estructuras de la seguridad pública, tanto de los municipios como las estructuras estatales, puedan actuar en zonas que a veces se convierten literalmente en territorios al margen de la propia soberanía de los estados. Hay zonas, esto es un fenómeno muy conocido en grandes concentraciones urbanas, por ejemplo en Brasil, en América Latina, en donde hay islas de ingobernabilidad dentro de las ciudades, en donde las fuerzas del orden a veces tienen casi que pactar el poder circular, el poder entrar en zonas controladas por grupos de la delincuencia organizada. Y todo eso, pues, se agrava, evidentemente, si hay un crecimiento, si el crecimiento de las ciudades sigue dándose de manera no planeada, de manera desordenada, en donde se deja a las simples fuerzas, a la lógica de los mercados inmobiliarios, la generación de zonas de vivienda que no cuentan muchas veces con servicios básicos. Por eso, uno de los planteamientos que está surgiendo con mucha fuerza en el mundo moderno es que los estados recuperen en la rectoría, el liderazgo en la intervención racional, planeada, adecuada de los crecimientos de los asentamientos, en el desarrollo de los asentamientos urbanos. Sobre estos temas, precisamente, van a venir varios especialistas, pero quiero destacar a dos, una argentina y una chilena, que son especialistas urbanistas. Macarena Rau Vargas es chilena, quien ha sido presidenta y fundación de la Corporación para la Prevención de la Delincuencia mediante el Diseño Ambiental, y ha promovido muchísimo justamente esta idea de que el urbanismo, el desarrollo, la planeación urbana, la planeación y la ordenación del territorio está directamente vinculado con temas de gobernabilidad y con temas de la seguridad de los ciudadanos. Ella es una persona muy, muy reconocida. Ha sido responsable de proyectos e iniciativas de seguridad urbana, tanto pública como privada, en Chile y en varios países de Latinoamérica y del Caribe. Ella va a ser una de nuestras conferencistas centrales. La otra es María Eugenia Bielsa, también una arquitecta y urbanista, quien ha tenido experiencia no solamente ejecutiva, ya que fue vicegobernadora de la provincia de Santa Fe en Argentina, sino también legislativa, fue diputada de la provincia de Santa Fe, y es especialista justamente en estos temas que tienen que ver con el desarrollo urbano y con la aplicación de medidas y de proyectos que contribuyan a generar ciudades mejor integradas, ciudades menos proclives a la polarización social mediante una adecuada ordenación del territorio y una gestión que genere gobernanza efectiva.
Ricardo Valderas, de La Crónica de Hoy Jalisco. A mí me gustaría preguntarles dos cosas. ¿A qué público va dirigido el Congreso? Y segunda, ya que vamos a ver 6 cabezas de oficinas de gobierno, ¿si esto va a concluir también en política pública o únicamente en un discurso?
¿Va dirigido a todo público?
a todos los interesados, a estudiantes, académicos, a funcionarios. De hecho, los talleres prácticamente ya tenemos un grupo tanto de Fiscalía como del Consejo de Seguridad que van a participar, como de profesores de distintas universidades. Pero es abierto a todo público, va a ser gratuito. Va a ser en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades los días 3 y 4. El 5 va a ser en el Hotel Fiesta Americana, y va a todo público.
¿Cómo encaminarían esto a la política pública?
Las conclusiones, se trabajan las conclusiones en forma conjunta con las instituciones participantes, se hace una memoria, se entregan a las autoridades y hacemos seguimiento desde la Universidad de Guadalajara, porque el Comité Técnico del Congreso está trabajando prácticamente todo el año para ir viendo actividades que se estarán realizando durante el año.
La siguiente pregunta. ¿Algo más que quieran aportar nuestros integrantes del presidium? Una pregunta más, sí.
Sí, Iván Mendo, Televisa. Vemos cada vez que bajamos los escalones, ¿no? Parece que no nos terminamos de sorprender. Vemos personas a las que les cortan las manos, una alta autoridad del sistema de justicia que está involucrada en asuntos ahí dudosos y de mala fama pública, y la pregunta es, ¿hasta qué punto este tipo de congresos pueden ayudar a que la ciudadanía, que ve inclusive el caso de este muchacho Kevin, que entra y sale como Juan por su casa de la cárcel, cómo pueden estos congresos incidir para que la gente recupere esto, que parece que no nos acostumbramos a algo, pero luego vamos viendo escalones más abajo en esta carrera, desgraciadamente, hacia la desconfianza pública?
Muchas gracias por tu pregunta.
Bueno, primero destacar la participación abierta y transparente por parte de la Fiscalía General del Estado en este congreso, y precisar, lo mencionábamos hace un momento, llega en una etapa muy oportuna por todo esto que acabas de comentar y lo que decíamos. Hay que hacer una evaluación, una revisión, y además también una revisión a la legalidad y la legitimidad de la revisión que se tiene que hacer de quienes tenemos un cargo, quienes aspiran a un cargo público vinculado a la seguridad y a la justicia. En ese sentido, las experiencias y los modelos tanto de los Estados Unidos como de propios estados de nuestro país, y en este caso también de Chile y Argentina, por supuesto que servirán, y como lo mencionamos hace un momento, las conclusiones que se obtengan, y de igual manera, como lo mencioné, las conclusiones que obtuvimos en esta reunión con procuradores de la zona occidente y fiscales, es llevarlas al Congreso de la Unión, en este caso al Congreso del Estado, lo que nos corresponda, para que se puedan hacer las reformas y los cambios conducentes, y pues revertir este círculo que nos ha llevado a la generación de desconfianza hacia las autoridades y a la deslegitimación de las instituciones. En eso estamos muy muy convencidos, muy claros de que debemos de revertir ese círculo. E insisto, este congreso es fundamental y muy importante y oportuno para poder analizar todas estas circunstancias.
¿Alguna otra pregunta?
No, a ver, no, sobre eso yo añadiría, desde luego que uno de los objetivos, ante el comentario que hacía el compañero de Televisa, sí, uno de los objetivos de estos esfuerzos que se hacen desde el mundo académico e institucional tiene que ver, entre otras cosas, no solo con fomentar el conocimiento de otras experiencias que en otros países han tenido y que nos pueden servir en la instrumentación de políticas públicas para quienes tenemos una responsabilidad en el ámbito público, sino también y sobre todo socializar una serie de conceptos, una idea algo que va ligado a lo que yo llamaría en términos genéricos una mayor cultura de la legalidad también entre los ciudadanos. Tenemos una gran paradoja. El marco jurídico, el marco legal que vamos construyendo en nuestro país es un marco legal que va, yo diría, de abajo hacia arriba. Eso es, ha habido avances importantes. El sistema penal adversarial acusatorio es un sistema que está basado en la teoría garantista del derecho, que busca cuidar sobre todo la no vulneración de los derechos humanos, pero eso choca de una manera frontal con prácticas tradicionales y con la ignorancia que no solamente el personal encargado de la aplicación de la justicia, sino también los ciudadanos carecen, o sea, la ignorancia de una serie de elementos, por ejemplo, basados en el tema de lo que es el respeto al debido proceso. Cuestiones que empiezan a ser nuevas, pero de las que depende que alguien que es inculpado o que es señalado como presunto delincuente, pueda quedar en libertad si no se aplicó cuidadosamente el debido proceso en su proceso de detención, en el procesamiento de las pruebas. Tiene mucho que ver allí las pruebas periciales, la cientificidad con la que se procesen o no determinados elementos probatorios en una escena del crimen y todo lo que se tiene que procesar para demostrar la culpabilidad de alguien. Pues se parte del principio de la inocencia y de que a un presunto delincuente habrá que demostrarle la culpabilidad, al grado extremo de que ni siquiera una declaratoria confesional, como lo decía el señor fiscal hace unos minutos, va a ser una prueba concluyente. Una confesional puede, en todo caso, corroborar si ya se demostró procesalmente la culpabilidad de alguien. Pero para eso hay que generar capacidades, competencias muy acuciosas en la formación de científicos forenses, en quienes procesan una escena del crimen, en quienes hacen una detención, el levantamiento de un acta circunstanciada, todo ese tipo de temas que tienen que ver dentro del gran tema del debido proceso, pues es algo relativamente nuevo en la práctica de la procuración de justicia y de las prácticas policíacas. Entonces, todo lo que nos pueda servir de experiencia que hayan tenido ya en otros países, todo lo que nos pueda servir para que los propios ciudadanos también sean conscientes de cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones, pues yo creo que nos sobra y es uno de los objetivos que en este Congreso nos proponemos. En suma, para resumir, diría yo que de lo que se trata es de aportar todo lo que se pueda en este lento, muy complicado camino de construcción de ciudadanía. La construcción de la ciudadanía no es un asunto que se haga de la noche a la mañana, no se resuelve por decreto, no bastan las buenas leyes. Las buenas leyes tienen que tener sujetos que sean capaces de, por una parte, aplicarlas, pero también de ciudadanos que sepan, quieran y puedan hacer valer esas leyes. De eso, con ese granito de arena que quisiéramos nosotros participar en este Congreso.
Y lo importante es reconocer que si los distintos sectores de la sociedad no trabajamos juntos con una visión estratégica para abordar el tema de la inseguridad, la autoridad sola no puede con esa situación. O sea, tenemos que trabajar de la mano ciudadanos, universidades, el sector empresarial, los medios de comunicación que juegan un papel relevante en estos temas. Entonces, la intención, el Congreso ha tratado de conciliar ahorita las tres instituciones convocantes, pero se trata de cada año poder fortalecerlo y ampliar más la participación de todos los actores con el fin de ir construyendo políticas públicas que estén relacionadas y que sean congruentes con las necesidades de nuestro Estado, con las necesidades de nuestro país. Si bien es cierto, tenemos modelos comparados, también es cierto que si no reconocemos la problemática particular de cada estado del país, de cada barrio o de cada fraccionamiento o colonia, las políticas y las acciones no podrán ser eficaces. Entonces tenemos que construir juntos, desde la ciudadanía, todos los sectores y las universidades jugando un papel, generando los espacios para articular esfuerzos de todos los sectores de la ciudadanía. Entonces, estamos a sus órdenes, ojalá nos puedan acompañar y nos sigan apoyando en promocionar el Congreso.
Muchas gracias, doctora. Con esto damos por terminada la rueda de prensa. Les agradecemos, por supuesto, la difusión que hagan de este tercer Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano, a efectuarse 3 y 4 de noviembre en el Auditorio Salvador Allende del CUSH y 5 de noviembre en el Hotel Fiesta Americana. A todos ustedes, que tengan muchas, muy buenas tardes. Muchas gracias.